Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues en esta noche de agosto, la expresidenta balear, Francina Armengol, ha expresado su agradecimiento al Partido Socialista y a Pedro Sánchez por haberla propuesto para la presidencia del Congreso de los Diputados. Lo ha hecho a través de un mensaje en las redes sociales y ha reconocido estar emocionada. Dice que la ciudadanía está esperando a que se pueda emprender una legislatura de diálogo, trabajo y consensos. Y recalca que está en política para solucionar los problemas de la gente, transformar la sociedad y avanzar hacia un futuro mejor. Armengol es la apuesta de Sánchez y el PSOE para cuando el próximo jueves se constituyan las Cortes y después se forme la mesa de la Cámara, ser la presidenta. Ser presidente es una cuestión importante porque permite manejar plazos, manejar tiempos, alargar procesos, acortar procesos, otorgar grupos parlamentarios. Es una pieza muy interesante a la hora de negociar una futura investidura. Claro, Francina Armengol tiene un perfil que puede gustar a los socios de Sánchez. Es mujer. La igualdad es una de los referentes que lleva Sánchez en su programa. Y ha tenido un muy buen entendimiento con los nacionalistas en Baleares. Durante su gobierno de las islas se habla de la inmersión lingüística que se ha producido. Tiene buena relación con Esquerra, con Junts, con ese mundo independentista catalán. Incluso horas antes de su nombramiento, el diputado electo de Sumar, Enrique Santiago, elogiaba a Armengol en Radio Euskadi.
Mi impresión personal es que la señora Armengol pues es una dirigente que, con la que se puede trabajar muy bien por parte de la izquierda, ¿no? Ella ha dirigido las dos gobiernos en Baleares, dos gobiernos plurales, los que ha formado parte Unidas Podemos, los que ha formado parte de Izquierda Unida, y la verdad es que siempre ha sabido darle una dinámica de trabajo a esos gobiernos plural.
Mañana, por cierto, Pedro Sánchez ha convocado a la ejecutiva del PSOE a las 9:30 y después, a mediodía, se va a reunir con el Grupo Parlamentario Socialista y se supone que ahí les va a decir cuál es la estrategia de cara a la elección de la mesa del Congreso. Porque aquí vamos por partes. Primero la mesa del Congreso y luego la investidura. Por su parte, el popular Alberto Núñez Feijóo va a verse las caras con los nuevos diputados y senadores también mañana, pero va a ser por la tarde. En cualquier caso, pues habrá que esperar al jueves, minutos antes de que se constituyan las Cortes, más o menos a eso de las 10 de la mañana, para saber si Carles Puigdemont respalda a una presidenta socialista o si lo que le haya pedido al PSOE lo impide. Ya veremos, ¿eh? Va a ser un jueves largo. Noticia también de esta noche, el hallazgo de dos cadáveres, hombre y mujer, en avanzado estado de descomposición en una casa de Osuna, en Sevilla. No se descarta ninguna hipótesis, según las primeras informaciones, todo apunta a que presentaban signos de violencia. ¿Qué más sabemos, Silvia Martínez? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Pues son un hombre de 55 años y una mujer de 45. Parece que ambos vivían desde hacía poco tiempo en el pueblo. Han sido los vecinos los que han dado el aviso a la policía local. Llevaban varios días sin ver movimiento y nadie abría la puerta cuando llamaban. Los bomberos han entrado en el domicilio cerca de las 2 del mediodía, tras hacer una apertura forzada de la entrada. Ha sido entonces cuando han encontrado los dos cadáveres. A falta de más datos, parece que los cuerpos llevaban varios días sin vida. Los cuerpos ya están en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde les practicarán la autopsia para poder determinar la causa de la muerte. Un juzgado de la misma localidad ha asumido la investigación.
Gracias, Silva. Y también tenemos otra última hora. Los servicios de emergencia de Canarias han informado de la llegada de un cayuco con 120 personas a bordo, entre ellas 4 mujeres, al puerto de La Restinga, al sur del Hierro. Todos están bien y ninguno ha necesitado traslado al hospital. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. La embarcación fue detectada cuando se aproximaba a la costa y finalmente ha entrado en el muelle acompañada por salvamento marítimo. Afortunadamente, todos los ocupantes del cayuco presentan buen estado de salud. Al parecer, salieron hace 7 días desde Gambia. Además, también ha sido un día movido en la costa murciana entre Águilas y Cartagena porque durante este martes han llegado a territorio español 107 migrantes de origen magrebí a bordo de 8 pateras. Todos han sido trasladados al centro temporal de extranjeros de Cartagena y en aparente buen estado de salud.
Otro de los protagonistas del día es Daniel Sancho, el joven español que está detenido en Tailandia, acusado ya formalmente del asesinato del colombiano Edwin Arrieta. La policía tailandesa ha dado hoy una rueda de prensa y ha acusado formalmente a Sancho de asesinar de forma premeditada a Arrieta. La pena que conlleva esto es la pena de muerte. Eso es lo que han dicho los investigadores. Los investigadores aseguran que solo hay ADN de Sancho y de Arrieta en el hotel donde supuestamente ocurrieron los hechos y que ellos, en virtud al Código Penal tailandés, consideran que Sancho es merecedor de la pena de muerte. Ahora será el juez quien tenga que investigar y ver qué es lo que hace finalmente. Te recuerdo que el español de 29 años confesó haber matado y descuartizado al cirujano colombiano y que por ello sigue encarcelado en la isla de Koh Samui. Por cierto, hoy en COPE te estamos contando que la situación de Daniel Sancho no es un caso aislado, porque hay más de 900 españoles en cárceles del extranjero. Sandra Arnaiz.
Son concretamente 907 los españoles detenidos en cárceles extranjeras. Las condiciones en cada una de ellas dependen generalmente de la situación económica del país. En la mayoría, los españoles se enfrentan al hacinamiento, a la falta de higiene o a las enfermedades. La Fundación Más34 intenta ayudar a estos presos españoles siempre que no haya delitos de sangre ni delitos sexuales. El primer consejo que dan a las familias en la mayoría de ocasiones, como explica el director Javier Casado, es no visitar al detenido.
Desde luego en los países latinoamericanos es que no vayan a visitarlos porque lo que puede ser una alegría durante el periodo de visita se convierte luego en una condena porque el resto de presos puede pensar que su familia, como dice ahí, tiene plata y se le va a extorsionar, pues entienden que tienen plata y lo que van a hacer es extorsionarte y pedirte dinero.
Más del 50% de los delitos están relacionados con el narcotráfico, según la Fundación Más34, y casi el 80% de los encarcelados es la primera vez que entran en prisión.
Y hoy es noticia un ranking, el de las mejores universidades de todo el mundo, que recoge el ranking académico de Shanghái. Hay 5 instituciones universitarias españolas entre las 300 mejores, pero ninguna de ellas está entre las 100 primeras. Miguel Pelayo, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Las mejores universidades españolas, según el ranking, son la Universidad de Barcelona y la Universidad de Granada. Estas dos se encuentran entre los puestos 200 y 300 de la lista. Después hay 7 universidades españolas más que están entre la 300 y la 500. La mala noticia es que de los 38 campus españoles que se encuentran en la lista, la mitad de ellas ha empeorado su posición. Comparando con países vecinos, Francia, Suiza y Alemania suman cada uno 4 de ellas entre las 100 mejores. Reino Unido tiene 8 y Países Bajos y Suecia 3 cada uno. Las 3 mejores son estadounidenses. Harvard ha sido nombrada la mejor un año más y ya suma 21 ediciones seguidas. La segunda es Stanford y la tercera, el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Hoy, 15 de agosto de 2023, es un día que ha entrado en la historia del deporte español gracias a la selección española femenina de fútbol. Se han logrado clasificar para la final del Mundial tras una emocionante victoria ante Suecia. Estamos a un partido de ser campeonas del mundo. Una gesta extraordinaria que va mucho más allá del deporte. Es la demostración de cómo las mujeres han ido rompiendo barreras y abriéndose paso en un deporte en el que solo los hombres recibían atención mediática. El final del partido ha sido agónico, de infarto. Digo de infarto porque los últimos 10 minutos han marcado los 3 goles. El 1-0 lo marcaba Salma Parayuelo en el 81. En el 88 nos empataban las suecas. Y un minuto después, en el 89, Olga Carmona metía el gol de la victoria. Y así te lo contábamos en el tiempo de juego.
Aparece Olga Carmona, el disparo de Olga. ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos!
¡Gol! ¡Gol! ¡De Olga Carmona!
Tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, pues veía su fruto. Y así celebraban el pase a la final. La selección española femenina de fútbol es la protagonista de nuestra historia bonita del día. Y es que la victoria de hoy es un paso más en un camino complicado por muchas circunstancias. Hace unos meses, las 15 mejores jugadoras de la selección decidieron no acudir a la concentración por problemas con el entrenador. Finalmente, tres volvieron y están jugando. Pero eso ha quedado en un segundo plano, porque la selección ahora mismo vive un momento de euforia. Tampoco ha sido sencillo el camino en este Mundial. En la fase de grupos, Japón nos derrotó por 4-0. Entonces, tras ese resultado, empezaron a sonar algunas críticas. Pero el grupo se sobrepuso y ha logrado llegar a la final. Goleando en octavos a Países Bajos, sufriendo y ganando en la prórroga en cuartos y ganando la semifinal en el minuto 89. Jorge Vilda, el seleccionador, sabe lo que valen sus jugadoras y tiene claro que quiere más.
Bueno, lo llevan en el ADN, son ellas. Por mucho que trabajes, si ellas no lo tienen dentro, es imposible, y el mérito es de ellas. ¿Qué te pasa por la cabeza? Todo lo que ha pasado durante este año, pero también de dónde venimos, que es algo muy merecido para todo el fútbol español. Orgulloso del equipo, orgulloso de lo conseguido, muy felices y que queremos ganar.
El triunfo de hoy también es el triunfo de un modelo formativo, de una apuesta por el fútbol base. Mira, España es la vigente campeona del mundo sub-17 y sub-20. Un ejemplo es Salma, la jugadora que ha abierto el marcador y que solo tiene 20 años. Es campeona del mundo sub-17 y sub-20. Estamos ante un grupo destinado a seguir haciendo historia y que sin duda ha sufrido mucho para llegar a donde están. Por eso, jugadoras como Olga Carmona, autora del segundo gol, y Jenny Hermoso, reaccionaban así tras el partido.
Se han echado todas las compañeras encima mía, casi me quedo sin respiración. La verdad es que nunca había vivido algo así hasta el momento en el fútbol y bueno, pues disfrutando mucho el momento.
O sea, es que es increíble, es impresionante, lo hemos hecho, estamos en una puta final de un Mundial. Que esto va para toda la gente que nos ha apoyado desde el primer minuto, que ha creído y que lo hemos conseguido y que estamos a un pasito de tocar la gloria. Y es que hoy no hay nada que nos pueda quitar esta cara de felicidad, esta alegría que tenemos.
En el fútbol base las cosas se están haciendo bien desde hace mucho tiempo. Y al margen de ese trabajo que está dando resultados, contamos con talentos desbordantes, con superestrellas como Alexia Putellas, ganadora de 2 Balones de Oro, y con jugadoras como Aitana Bonmatí, que seguramente vaya a ser una de las grandes jugadoras del futuro. Esto hace más fácil demostrar al final el nivel que tiene la selección. Lo que está claro es que como equipo la han liado. El seleccionador, Jorge Vilda, le reconocía después del partido que han logrado lo que era inimaginable hace unos meses. Hasta hace unos meses, desgraciadamente, el fútbol femenino no estaba bien visto por parte de nuestra sociedad, aquí en nuestro país. Ha sido gracias a esta generación de jugadoras, gracias a equipos como el Barça, probablemente el mejor equipo del mundo, que han logrado impulsar esta situación. Pero también hay que reconocer que España, desde hace algunos años, vive un boom en el deporte femenino. Solo tienes que repasar los logros de los últimos años. Oro en los europeos de baloncesto de 2017 y 2019, oro en natación artística en el Campeonato Mundial de Juegos Acuáticos de este año, en los Juegos de Tokio, oro en karate, oro en tiro, oro en el europeo de bádminton, o los 91.600 espectadores que llenaron el Camp Nou hace unos meses para ver un partido de Champions. Todo eso forma parte ya de la historia del deporte femenino. El deporte femenino en España está al primer nivel. De hecho, somos una potencia. Y eso es muy importante para nuestro desarrollo como sociedad. Es un paso importante hacia la igualdad. Y es que el deporte no solo une, también rompe barreras. Hoy, en Mediodía Cope, hemos podido escuchar a Carlos Roldán, entrenador de fútbol femenino, y nos ha contado cómo las niñas se ven reflejadas en estas chicas.
Las niñas se ven reflejadas, ya no solo ven en la tele fútbol masculino, sino que también ven a sus propias ídolas en la tele día tras día, semana tras semana, y esto pues ayuda muchísimo.
Ahora nos toca esperar el resultado de la otra semifinal. Australia, la anfitriona, frente a Inglaterra. El partido se va a jugar mañana al mediodía. Después sabremos quién va a ser nuestro rival en la final del domingo. Un partido que, por cierto, vas a poder escuchar aquí en COPE con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y quién sabe si vamos a repetir la gesta de 2010, pero ahora con la selección española femenina. En cualquier caso, y pase lo que pase, estas jugadoras ya se han ganado todo nuestro respeto, nuestra admiración y tienen el apoyo de todo el país.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5T porque tenía la tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Totalmente, no, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
92.730 92730, serie 35035.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, tengo a Nekane Fernández.
¿Quién mejor que yo? Absolutamente
no
nadie.
No se me ocurre nadie.
Por eso.
Abre la puerta y hacemos eco.
No. Nada. 15 de agosto, un día de la Asunción que la mayoría ha aprovechado para visitar sus pueblos, para ir a misa, para reunirse con su familia o estar con sus amigos.
¿Allí en Medina, en tu pueblo, cuándo son las fiestas?
Son en octubre. Es la Virgen del Rosario. Pero hoy mi familia sí que ha hecho eso. Ha ido al pueblo originario de mis abuelos, han estado en misa y después han comido y se lo han pasado genial. Han celebrado cumpleaños. Bueno, me han mandado un montón de fotos y vídeos y me han dado muchísima envidia.
¿Y
yo aquí contigo? Es una de las fiestas más importantes de todo el año y el ambiente pues se ha notado en las calles y en todos los pueblos que normalmente están vacíos. Es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Ana Esther Velázquez García. Su familia y ellas son naturales de Tejado de Béjar, en Salamanca.
En invierno hay muy poquita gente, pero luego en el verano hay muchísima gente. Y bueno, da mucha alegría porque todo el mundo nos conocemos, nos saludamos, ves a la gente que desde el verano anterior no la has visto. Por lo menos vas por la calle y dices hola, adiós, cosa que en cualquier pueblo grande o en cualquier ciudad puedes saludar a la gente, ¿no?
Es que tiene toda la razón, yo a mis vecinos prácticamente ni los conozco. Conozco a un par de una urbanización enorme. Y no saludo nunca a nadie. Igual soy muy borde, pero es verdad que aquí en Madrid se nota porque no saludamos a nadie, pero porque tampoco conocemos a nadie ni nos relacionamos.
Ni quieres conocer a nadie.
Bueno, yo qué sé, no lo sé, sí, pero me gustaría, ¿eh? Pero es que es imposible. Total, que son días de descanso, no me metas en líos, que todos disfrutamos.
No, yo no digo nada.
He sido yo sola y que además son necesarios para afrontar el año pues con buena salud física y también mental, que es muy importante. Y es que, como nos ha explicado nuestra neuropsicóloga, Aurora García Moreno, si no conseguimos desconectar del trabajo, vamos a sufrir consecuencias consecuencias que afectan a nuestro cerebro.
Puede provocar unas alteraciones emocionales, consecuencia de esa ansiedad y de ese estrés que genera la rutina a la que se está sometiendo diariamente. El cerebro no es tan productivo y probablemente va a afectar a algunos dominios cognitivos y a la capacidad de reflexión e incluso a la relación con los compañeros. Se pueden tener dificultades para conciliar el sueño, se está alterado ese estado de ánimo e incluso poder llegar a una depresión.
Se me ocurren unos cuantos nombres que, como no descansen, pueden sufrir todas estas cosas que nos está contando Aurora.
Es verdad, que por cierto ya hablaba del síndrome prevacacional, que también hay, que es gente que se pone muy nerviosa antes de irse de vacaciones porque considera que tiene que hacer todo lo que no va a poder hacer durante los días de vacaciones.
Exacto. Así,
hay de todo en la viña del Señor.
Y quienes han descansado muy poco este verano, porque prácticamente no se han ido de vacaciones, son Maripau Domínguez y Julio César Herrero.
Cierto.
Siguen al pie del cañón, no están fallando en julio, tampoco en agosto. Y claro, ayer que era día 14, que era víspera de festivo, tenían... Bueno, a ver, es que esto igual es un poco irónico, yo no lo pillaba, ¿no? ¿Vale? Pero igual tenían demasiadas ganas de trabajar.
En fin.
Estábamos esperando que nos llamaras.
Además, precisamente esta mañana me ha llamado diciéndome todas las ganas que tenía de poder charlar esta noche.
¿Qué ha dicho? Oye, que si queda un hueco, lo cubro.
Sí, ha dicho, ya que Milei ha ganado, esto lo tengo que explicar yo.
Yo no voy a explicar lo mío, ¿eh?
Bueno, lo tuyo ha sido más rocambolesco.
Que yo iba mañana.
En fin, las cosas del verano, 14 de agosto, el puente de la Asunción, el puente de la Virgen, toda España están fiestas, pues estas cosas pasan.
Les claro, entraba la risa tonta y todo, ¿eh?
Es que hay que hacer cuadrantes y sí, a veces sí, las cosas pues son complicadas y no sale todo como debe salir y hay que hacer llamadas de emergencia.
Llamadas de emergencia, yo sí, muchas veces, yo ayer a Maripau directamente le mandé un mensaje diciendo: esto es un atraco, lo siento muchísimo, te necesito que mi lunes sea tranquilo. Oye, funcionó, ¿eh? No sé si fueron las amenazas, pero ahí estuvo Maripau. Por cierto, hablando de vacaciones y también de días libres, hoy Silvia Martínez ha pedido un paso. Acaba...
¿Sí?
Yo creo que deberías ponerte serio, ¿eh? Bueno,
no, yo no
soy nadie.
En el cuadrante no está, ¿eh? Ya. En el cuadrante no está.
Es que acaba de llegar después de un mes descansando, bastante además, se la ve bastante relajada. Lleva solo 2 días trabajando y ya se ha rendido. Necesita volver a irse de vacaciones. Dice que la excusa son las fiestas de su pueblo, pero yo no me lo creo.
Los pueblos y las fiestas de pueblo son lo mejor del mundo.
¿Cuándo son las fiestas de tu pueblo?
Pues a principios de septiembre. Nada.
No te he visto en el cuadrante.
No mientas.
No te he visto en el cuadrante.
Mientas.
No te he visto en el cuadrante. Ya hablaremos, pero no te he visto en el cuadrante. Esto es lo típico que ella cree que ha dicho. Pero a lo mejor
sí,
lo ha dicho.
Pero la risa tonta esa. Yo de momento te echo un poquito ya de trabajo por adelantado, ¿vale?
Vale.
Porque le he hecho así una pregunta inocente. Le digo: ay, Silvia, que te he escuchado. ¿Cuándo son las fiestas de tu pueblo? Sobre el 16 de septiembre, me ha dicho.
Vale.
¿Vale? Para que lo tengas en cuenta, vale,
veremos,
por si acaso.
Ya veremos.
Y vas...
cuadrando. A ver cómo se porta de aquí.
Ya, por eso, por eso. No, queda un agosto bastante duro, Silvia, prepárate. Y quienes están ya a pleno rendimiento son nuestros compañeros de deportes, porque ha comenzado la Liga. Y todavía hay movimientos en el mercado de fichajes. Neymar se va a Arabia Saudí, otro más, al Al Hilal. Y no es que Carlos Sainz tenga muchas referencias, nuestro compañero de deportes, sobre este equipo. Así que menos mal que tenemos al experto en fútbol internacional, a nuestro queridísimo Germán Masella.
Una pregunta te quiero hacer, que yo tengo un croquis con todos los equipos saudíes. ¿Este es el de Rubén Neves?
Este no tengo ni idea. O sea, ahora mismo no me dices sabemos. Que tal. Yo vale. Sé que Benzema está en uno, este está en otro. Por ahí vamos a hacernos la composición de lugar. Pero
vale,
no me aprietes por ahí porque no tengo ni idea.
Tengo que hablar con las hordas internacionales.
Este equipo, por ejemplo, está Rubén Neves, está Koulibaly, está Milinkovic-Savic. O sea, Rubén Neves lo ha querido fichar el Barça ahora. Milinkovic-Savic ha estado sonando en la agenda del Madrid años y años. El entrenador es Jorge Jesús, que fue durante años entrenador en Portugal. Ahí se va a trincar, va a cobrar 80 millones por temporada, 2 años, 160 millones de euros. O sea que se han vuelto locos.
Tú tienes un problema y llamas a Germán Mansilla, que como horda internacional que es, te puede contar perfectamente quién juega en el Al-Hilal, quién juega en el Al-Hilal y quién juega en cualquier otro de los equipos saudíes que últimamente estamos conociendo, porque yo no sabía que en Arabia Saudí había tantos equipos de fútbol.
Yo tampoco. Pero
dinero sí sabía.
Dinero muchísimo.
Dinero sí sabía que había. Lo que no sabía es que había tantos equipos de fútbol, pero bueno.
Pero ahí está Germán estudiando. Además, hoy sí, era su día de descanso, que claro, le he tenido que llamar y decirle: oye, Germán,
¿estás trabajando? Y me dice, no, y digo, pero dime. Y yo le echaba, bueno, si me dice, dime, pues yo se lo cuento.
Con lo que trabajan en tiempo de juego, que ya han empezado desde, pues eso, el día 11 levantó el telón la Liga y ya esto es un no parar. Mañana Supercopa, que va a ser a el Sevilla contra el Manchester City, Juan en Grecia. Partido que evidentemente vamos a retransmitir aquí en la cadena COPE y se va a poder escuchar en tiempo de juego. El viernes regresa la Liga, el sábado más Liga, el domingo la final de la selección española femenina de fútbol a las 12 de la mañana. Ya es un no parar. Si es que tienen
mucho trabajo nuestros compañeros.
Y fíjate,
compañeros
y ha sacado un hueco para decirte a ti precisamente quién juega en el Al-Ahly.
Exactamente, no, yo se lo agradezco mucho. Y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño quiere apagar esta linterna con Joy Division, te cuento, porque mientras estaba opinando en el tiempo de análisis, que hoy tenías a Requeijo y a Peri, pues Rique me estaba mandando WhatsApp, ¿vale?
Ya.
Para hacerme un pedido. Dice que, bueno, es uno de esos oyentes nostálgicos que todavía piden canciones en la radio, así que quiere escuchar a Joy Division.
Un camino que no debemos ir por ahí, porque si no le vas a tener toda la noche mandando WhatsApp.
Yo hoy se lo he dicho porque le necesitamos, pero si no, no.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué de cosas tienes para contar un 15 de agosto?
No, increíble. De verdad te lo digo en serio, que absolutamente increíble.
Yo creo que en enero no vas a tener días tanto.
No, de verdad. Bueno, no. Es que ha sido un día espectacular. Empezó muy bien con lo de la selección española femenina, el histórico partido que nos mete en la final del Mundial. Mañana conoceremos a nuestro rival en la otra semifinal. Le hemos ganado a Suecia, ya sabéis, 2-1. Y jugaremos contra Inglaterra o contra Australia. Inglaterra nos eliminó en la Eurocopa y Australia es la anfitriona. O sea que a ver si nos gusta más Guatemala o Guatepeor. A ver qué nos toca. El fichaje de Neymar, efectivamente. La previa de la Supercopa de Europa mañana en Atenas entre el City y el Sevilla, campeón de Europa contra el campeón de la Europa League. El Real Madrid, que ha presentado un portero, Kepa. En fin, es que han pasado muchísimas cosas que vamos a contar desde ya mismo con todo el equipo que tenemos aquí en el partidazo en este 15 de agosto.
Has visto que tenéis un equipo fantástico que hemos llamado Mansilla para que nos cuente quién juega en el Al-Hilal. Sí. Y lo ha dicho de carrerilla sin leer nada, lo tiene todo en la cabeza.
Hoy en día, si tienes datos, entras en Google y puedes entrar en cualquier programa con cualquier tema, no te preocupes.
La clave es Google.
Efectivamente.
Lo siguiente de la cadena COPE, una gran noche de radio en el partidazo con Juanma Castaño.
Un abrazo.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
¡Mira Vinicius, le va a meter, lo aguanta Vinicius, lo pone de cielo! ¡Y gol!
Entra ya en cope.es.